para conversar sobre una nota que salió publicada en el portal Sudestada en los últimos días, que tiene que ver con la compra de petróleo a Venezuela. El autor es Raúl Viñas, que está acá con nosotros. Raúl, ¿cómo andás? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Miguel. Buenas tardes a la audiencia. Y sí, es un lindo tema este, para empezar.
Ya me voy a meter con eso enseguida. Quiero hacerte una pregunta para quedarnos con un titular, pero quiero tener tu voz en la radio hablando de esto, porque lo informábamos en titulares del informativo. Y el fenómeno de las cianobacterias ya se hizo presente, ¿no? Primeros calores, primeras lluvias.
Nunca se fue.
Nunca se fue. En realidad nunca se fue. Pero se hizo presente más visiblemente, claro, para los montevideanos, cosa que suele ocurrir también y que no es bueno, y por eso es que quiero apuntar este tema también. Pero ya vimos también en algunos videos que circularon en las redes del Partido Ecologista del Peri, que la laguna del Sauce parece el lago de los Simpsons, ¿ya?
Sí, sopa de espinacas.
Y está habiendo problemas con el agua potable en Guichón.
Lamentablemente, la ciudad de Guichón, que tiene aproximadamente unos 5.000 habitantes, está teniendo graves problemas de suministro de agua potable. Ha habido quejas, ha habido situaciones complicadas, falta el agua que llega es de mala calidad, la gente tiene que recurrir a agua embotellada con los costos que eso tiene, y en un país como el nuestro que tiene tanta agua y que está tan bien regado, que esto nos pase y que todavía nos esté pasando ahora cuando todavía no empezó el verano, es más que nada, yo creo, una luz naranja o casi roja que tenemos que atender. Y lamentablemente no vemos que el tema esté metido en la campaña en este momento, no vemos que haya respuestas de los candidatos, ni de los partidos, ni de aquellos que ya van a asumir responsabilidades legislativas para tratar seriamente este tipo de temas. Y vemos hoy entonces como 5.000 compatriotas se encuentran con un problema grave que hace que o se les tenga que llevar agua en tanques. Hoy se presentó una nota a Presidencia aquí en Montevideo, los pobladores de la zona para la defensa, la protección del arroyo.
Allí el agua se sirve del arroyo Guayabo a través de una UPA, unidad potabilizadora de agua.
Sí.
Y ahí es en esa potabilización que estaría habiendo el problema.
El tema es que, claro, cuando el agua ingresa de muy mala calidad, las condiciones necesarias para potabilizarla son mayores, los requerimientos son mayores, los costos son mayores. Y mirá, nosotros dentro del MOBUS tuvimos una reunión la semana pasada con la ARU, por ejemplo, y nosotros le decíamos a la directiva de la ARU, piensen ustedes qué puede pasar en la competitividad del país si para darle de tomar agua al ganado hay que, no digo potabilizarla, pero purificarla solamente. El costo que eso puede significar. ¿Qué costo puede tener si para el riego de los alimentos destinados al consumo humano haya que purificar también esas aguas?
¿En qué lío podemos meternos, no? De parte de OCE no hay un reconocimiento de que el agua no sea potable, pero se envió un camión cisterna, o sea que...
Oficialmente, por las noticias que tenemos de los compañeros en la zona de Paysandú y mismo en Guichón, no ha habido un reconocimiento formal de OCE de que el agua está mal, pero el reconocimiento de hecho está, como tú dices, en el hecho de que están llevando agua,
claro,
de Paysandú. Son unos cuantos kilómetros, es un costo... La suma de estos costos pasa por arriba todas las posibles ventajas temporarias que pueda tener el uso intensivo de algunos productos que terminan en las aguas generando estos problemas.
Bien, es un gran tema que habrá que seguir, Raúl, pero bueno, no quería dejarlo pasar. Ahora sí vamos con otro tema turbio, en este caso el petróleo.
Oscuro, negro como el petróleo, sí, es este tema.
A ver, sí. ¿Por qué te pusiste a hacer estas cuentas sobre cuánto había pagado Uruguay, ANCAP, por su petróleo a Venezuela en esos años?
Bueno, mira, yo hago análisis de temas energéticos desde hace muchos años. En el año 2010, una nota que yo publiqué a través del diario La Diaria, terminó con que se pusiera en evidencia que la ANCAP no registraba sus importaciones de petróleo en la aduana. Podría tomarse hasta como que era un contrabando, porque no se registraban. Si tú miras, por ejemplo, el año 2005, los registros de aduana marcan que ingresaron 20 litros de petróleo de muestra de Argentina. Y con eso tendría que haber funcionado el país. Eso terminó en problemas para la ANCAP con la DGI, una multa de 109 millones de dólares. Ha habido otras notas también que he hecho sobre el tema de la desulfurizadora. Y es que, especialmente el tema de ANCAP, es un tema para mí importante en el sentido de que mi padre era ingeniero en ANCAP. Mi padre fue destituido allá por la década del 70 en la ANCAP, y él trabajaba mucho sobre esos temas y le interesaba. Y por otra parte, el otro punto también es que más allá de toda esta transformación de la matriz energética, que es principalmente una transformación de la matriz eléctrica, más allá de ello, nuestro país está gastando hoy más petróleo y se espera que gaste más petróleo para el año 2030 del que viene gastando hasta ahora. un aumento que, de acuerdo con la Dirección Nacional de Energía, puede ser del 40%. Hoy nosotros consumimos alrededor de 14 millones de barriles de petróleo, sí, y con todos los cambios de las energías renovables y demás, no hemos logrado zafar de eso. Entonces, yo veía un tema importante, es la mayor importación que hace el país todos los años, 14 millones de barriles de petróleo, en algunos años son 1.400 millones de dólares. Y me puse a revisar especialmente el por qué se le estaba comprando petróleo a Venezuela, que también viene de algo familiar. Cuando yo estaba ya por tercero o cuarto año de liceo, tuve que hacer una de esas monografías que te mandaba el profesor de geografía, sí, y eso.
Sí.
Y a mí me tocó el tema de petróleo con dos compañeros. Y yo consulté a mi padre en su momento. Le digo, papá, ¿por qué si veo acá que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo de la zona y del mundo prácticamente, ¿por qué no se le compra petróleo? ¿Por qué el petróleo viene de Nigeria, de Irán, de Arabia Saudita? Y la respuesta de mi padre fue, con otras palabras, aunque él no usaba palabrotas normalmente, fue decir que el petróleo ese de Venezuela era una porquería. Entonces ahora uno ve todas las compras que se hicieron de petróleo y ve también las declaraciones públicas que se hicieron sobre esas compras. Yo en la nota hago notar una conferencia de prensa del año 2005, cuando tuvo que hacerse el primer aumento del costo de los combustibles, del gobierno de Tabar, el primer periodo de gobierno del doctor, sí, Vázquez. Y ahí en la conferencia de prensa se decía, sí, el petróleo pasó de 45 a 65, salto muy grande, evidentemente, sí, imposible seguramente de absorber, pero había otras declaraciones del directorio que decían, por suerte le estamos comprando petróleo barato a Venezuela, le compramos un petróleo liviano muy bueno, lo mezclamos con otro intermedio y compramos otros de tipo asfáltico. Y la misma declaración seguía con, y está en la web de presidencia, y está citada específicamente en la nota de su estado. La misma declaración seguía después con que también estamos comprándole a la empresa Elf, una empresa francesa muy reconocida, un petróleo que decía que era de Camerún, muy liviano, que es verdaderamente muy bueno, excelente petróleo, pero es muy caro. Cuando yo me pongo a revisar los precios en un pedido de acceso a información pública que le hice a la ANCAP en el año 18, el año pasado, veo que ese petróleo muy caro comprado en Camerún, que era excelente, lo pagábamos menos que el petróleo barato y malo de Venezuela. O sea, estábamos pagando más caro el petróleo comprado a Venezuela que ese licor de petróleo que estábamos comprando.
El más refinado.
Más fácil de refinar. Los dos son petróleos.
Claro, sí, está bien.
Y entonces, analizando todas las compras, lo que se ve claramente en la información que ahora está colgada en la web, de la forma en que la ANCAP me la entregó, no fueron muy gentiles. Me entregaron la información en JPGs, o sea, en imágenes, para que yo tuviera que de ahí sacar todos los datos, planillarlos y de alguna manera poderlos
hacer estudiar. La cuenta, sí.
Sí, varias cuentas que pasaron y además este otro dato que faltaba ahí era con qué precio se compraba el petróleo, porque nosotros tenemos la referencia del Brent. Pero cuando tú haces una compra a futuro, normalmente pactas un precio a pagar a futuro o utilizas el precio del día. Pueden ser las dos formas. Lamentablemente, lo que pude averiguar después es que la ANCAP le encargaba a Venezuela el petróleo. Y digo le encargaba porque desde el año 15 no se le compra más.
Sí.
Le encargaba a Venezuela el petróleo y le pagaba el precio que correspondía al día en que el petróleo era cargado. O sea, todo aquello que se dijo de que era como una licitación, de que se buscaba el más barato y demás, en esta forma de compra no se ve. Porque si yo te compro a ti algo hoy, y tú me lo vas a cobrar al precio que esté internacionalmente el día que me lo cargues.
No hay una licitación.
No hay forma de saber qué precio va a ser ese.
Sí, claro.
Y más en una mercadería como el petróleo que sube.
Sí, sí, muy volátil.
Del análisis de eso sale claramente que Uruguay le compró a Venezuela, como decía el directorio en su momento, tres tipos de petróleo. El Santa Bárbara, un petróleo casi comparable al Brent, y entonces podemos esperar que el precio sea similar al del Brent. El Mesa 30, que su densidad ya no es tan buena, y los dos son mucho más sulfurosos que los que se compraban anteriormente, quiere decir que tienen más azufre, son petróleos agrios, de baja calidad cualquiera. El Mesa, que realmente se vende alrededor del 90% del precio. Y otro, llamado Leona 24, cuya densidad es 24, o sea, es un petróleo pesado. Los números de la densidad, cuanto más bajos, más pesados son.
Más pesado y peor el petróleo en principio.
Peor el petróleo, más difícil de manejar.
Claro.
Cuando tiene mayor contenido de azufre, y en estos petróleos hablamos de petróleos que tienen entre el 1 y el 1,5%. O sea, tú compras 100 litros de petróleo y tienes más de un kilo de azufre metido ahí adentro. Es bastante, sí. Y ese da problemas cuando se tiene que refinar. Ese otro petróleo, cuando veo los precios que Venezuela se lo vendía a Estados Unidos, no llegaban al 80% del valor. Entonces tenemos tres petróleos, uno parecido al Brent, otro alrededor del 90% y otro que la propia Venezuela se lo vendía al 80%, un poquito menos, del valor a Estados Unidos. ¿Por qué Uruguay le pagaba todo a precio Brent? El que valía 90% se le pagaba al precio Brent. El que valía del otro también. A veces se pagaban, el Santa Bárbara se llegó a pagar hasta 110% del Brent del día de carga.
Más caro todavía.
Todavía más caro que el Brent. Y claro, en una compra que en 10 años superó los 5.700 millones de dólares, para la cual había una financiación, pero que no tiene nada que ver con el precio pactado. Se supone que sí, se financiaba sobre el precio internacional
válido. Y después hubo una cancelación de deuda, pero eso es otro tipo de negocio. Claro,
el tema es que el negocio salía de que, como mínimo, Uruguay le pagó a Venezuela, o sea, vamos a ponerlo bien claro, Venezuela le facturó a Uruguay, como mínimo, 370 millones de dólares por sobre el precio de esos petróleos. Si consideramos que el petróleo medio venezolano, lo que se conoce como la canasta o cesta de petróleos venezolanos, anda alrededor del 77-78% del Brent, la cosa podría ser peor todavía y podríamos haberle pago, en términos, digamos, ya no generosos, el primer valor de 370 siendo muy bueno, sí, podríamos haber llegado a más de 600 millones de dólares de pago por sobre el precio internacional de esa mercadería. O sea, si Venezuela se lo vendía a otro país, ganaba ese dinero de menos. ¿Por qué Uruguay lo pagó eso? Bueno, esa es la pregunta que me queda. Y es con la pregunta con que termina la nota. ¿Por qué se pagó de esa manera? ¿Por qué se pagó ese sobreprecio por un petróleo que no lo valía? Y un petróleo que además, estábamos diciendo que es altamente sulfuroso, y cuando tú destilas un petróleo altamente sulfuroso, la que sufre es la refinería. Porque esos petróleos, al refinarse, al calentarse, al evaporarse, al destilarse, terminan generando compuestos sulfurosos altamente corrosivos que hacen que el mantenimiento de la refinería se tenga que hacer mayormente, o sea, más rápido, con mayor frecuencia. Todo eso habla de que exactamente estas compras a Venezuela aparecen como un muy mal negocio para el país. La pregunta...
Por ese lado también, ¿no? Y si será importante el tema del azufre, etcétera, que en el medio construimos una desulfurizadora, ¿no?
Sí, una desulfurizadora que seguramente iba a
era necesaria igual, sí, eso está claro. No hicimos la desulfuradora porque le estábamos comprando esto a Venezuela, porque si no sería el colmo.
Pero no, que quizás la tuvimos que sobredimensionar.
Por eso.
Una cosa es si tú compras petróleo que tiene 0,1% o 0,2% de azufre, y otra cosa es si compras petróleo que tiene 1,5% de azufre. Multiplicas entre por 10 y por 15 la cantidad de azufre dentro del petróleo.
O sea que puede haber tenido alguna incidencia.
Evidentemente la tuvo. La desulfurizadora no tendría que ser tan grande quizás. La desulfurizadora, hay otra nota mía del año 16 que también estuvo publicada, que habla del mal comportamiento de la desulfurizadora, porque realmente lo que estábamos haciendo hasta ese momento, ahora se mejoró por suerte, lo que estábamos haciendo en ese momento era que el azufre se separaba del petróleo, pero en lugar de poderlo llevar a azufre para la venta, que era lo que se quería hacer, que en su momento ISUS había dicho que no tenemos que importar más azufre porque se lo vamos a sacar del petróleo de ANCAP, en lugar de eso lo terminábamos quemando en el fósforo, ¿no? En la torre, ahí arriba, ahí se estaba quemando el azufre. Sí, sí. Lo cual, desde el punto de vista ambiental, lo que hace es retirar el azufre de los escapes de los autos, o sea, no lo tienes al lado,
lo quema,
pero el efecto
arriba
es el mismo, nada más que cae más lejos. Entonces, claro, la calidad del aire de Montevideo tuvo una mejora. Pero la mejora no se debió a un excelente proceso, sino al hecho de que estábamos haciendo, como hacemos muchas veces con nuestra basura, con nuestros desperdicios y con el saneamiento. Simplemente, en lugar de procesarlo, lo tiramos más lejos. Y de esa manera pensamos que a lo que no lo vemos, desaparece. Y
todo,
no es así.
Todo lo que tiras al río vuelve, dice la frase.
De una manera u otra te va a volver. Y va quedando por ahí.
Vos llegás a la conclusión y a esa pregunta que dejás planteada, pero vos también sos un tipo inteligente. ¿Imaginás alguna respuesta a eso? ¿Imaginás que te puedan decir, no, pero Venezuela nos daba condiciones de venta a crédito que podían justificar ese sobreprecio? ¿Hay alguna explicación económico-financiera para justificar esto?
No hay ninguna explicación, seguramente, que se pueda dar pública. Porque el hecho de que el convenio de complementación energética del año 2005 con Venezuela, que fue aprobado por unanimidad de todos los parlamentarios, porque es interesante ver que ese convenio pasó por el Parlamento, porque era un convenio internacional. Hoy tenemos ejemplos de convenios y contratos que comprometen mucho más al país y que no pasan por el Parlamento, por una razón muy complicada de entender en una república como la del Uruguay.
Como el UPM.
Exactamente. Ese no pasó por el Parlamento no tiene incidencia, porque el Poder Ejecutivo se dio a sí mismo la potestad de firmar contratos con empresas por sí, ante sí, y solamente con su forma de hacerlo y de trabajarlo. Ese es un tema realmente que nos coloca complicados, ¿no? Sí. Para entender cómo estamos haciendo ese tipo de negocios. El convenio ese lo que marcaba era que el Uruguay recibía el petróleo. El petróleo lo podía pagar hasta 90 días con un recargo del 2% anual por el plazo que Uruguay se tomara. O sea, sí. Lo pagaba en un contado diferido a 90 días. Ese pago se hacía por el 75% y el otro 25%, con 2 años de gracia se pagaban 5 años también con un interés del 2%. Un interés muy bajo. Pero eso no justifica de ninguna manera que tú lo compres más caro.
El precio.
Claro, porque pensémoslo en una compra de todos los días nuestra. Yo voy al supermercado y me financian el 25% a pagar a largo plazo. Pero por eso me tienen que vender las cosas más caras. Entonces no tengo verdaderamente un beneficio de la financiación. Lo que estoy haciendo es pagando un sobreprecio y ese sobreprecio va oculto en un recargo menor de la financiación. Si ese fue el caso, estaría bueno que lo dijeran también. Pero a mi modo de ver, no se justifica en una relación internacional entre empresas grandes, entre empresas serias como la ANCAP y PDVSA, que eran verdaderamente las dos que estaban negociando. Y entiendo que esto que aparece ahora así y que ahora queda más allá de la sospecha, está perfectamente probado con información oficial, porque esta nota utiliza para todo la información oficial de ANCAP, entregada por la propia ANCAP, utiliza los valores del Brent, utiliza los valores de las aduanas de Estados Unidos para verificar las importaciones a Estados Unidos de los petróleos venezolanos. O sea, está muy bien documentado, muy blindado, yo te diría. Lo que esto nos deja ver es que, lamentablemente, por alguna extraña razón, que estaría muy bueno se explicitara, pero dudo que suceda, le pagamos a Venezuela más por un petróleo que valía muy poco.
Y por, que el nos petróleo, un petróleo. Por el petróleo de porquería, aquel que decía tu padre, al menos una parte.
Exactamente, sí. Y el petróleo que fue reconocido por el directorio de ANCAP en su momento, que se compraba un petróleo tipo asfáltico, pesado, para reiniciar la producción de asfalto de la refinería. Pero si estás pagando para después vender un producto que es barato en el mercado, como es el asfalto, estás pagando el petróleo al precio del petróleo que compras para hacer naftas, no parece, evidentemente no hay negocio.
No parece tener mucho sentido. Antes de irte, ya que mencionaste el contrato con UPM, se volvió a colar en la campaña en las últimas horas el ex candidato a vicepresidente, ahora senador electo de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, insistió en que el contrato va a haber que renegociarlo. Posición distinta a la que ha manifestado la calle Pou, que ha dicho, bueno, lo firmado, firmado está, más allá de que haya cosas en las que pueda haber conversaciones con la empresa. ¿Hay posibilidades de renegociación o Uruguay está muy atado de manos?
Mira, por la dignidad de la República tendría que haber posibilidades de negociar. Lo que creo yo es que la empresa que ahora tiene la sartén por el mango, con un contrato firmado por quien representó o representa en este momento al país, no se va a entregar, porque no tiene ninguna razón para hacerlo y está ganando muchísimo dinero de esta forma. También se coló en la campaña el tema de UPM con el tema del trabajo. La propuesta última sobre creación de puestos de trabajo incluye una fantasía, incluye decir que UPM generará 10.000 empleos.
Sí. Empezaron con 15 en el spot, después bajaron a 10.000, que eran 10.000 más 5.000 en proyectos asociados por PPP.
Claro, pero veamos, los proyectos por PPP, el máximo que va a haber empleados en el ferrocarril son 1.500 personas. El máximo que va a haber empleado en la construcción de la planta, y solo durante un periodo de 6 semanas en 2 años, que pueden ser 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas, o 6 semanas seguidas, son 4.800. Y esos no son empleos. Yo recuerdo las expresiones del señor presidente en el año 16, que dijo que UPM crearía 8.000 empleos dignos. Todos los empleos son dignos. Pero estos, aclaremos, en la forma en que están dados, en la forma que son empleos de muy corto plazo, es más fácil compararlos con changas que compararlos con empleos. Y lamentablemente es a esto lo único que parece ser que se apuesta para qué va a pasar en el país en el futuro.
¿Cuántos empleos directos va a crear UPM según vos, contando la planta más?
Planta en sí, sí va a operar con menos de 300 operarios. Sí. Hoy la planta de UPM 1, digamos, la ex Bodnia en Fray Bentos, tiene 230 empleados, corroborado el número por el último y único problema que tuvieron con sus funcionarios, que fue cuando se estaba por firmar el convenio con Uruguay en la segunda parte, los funcionarios hicieron una reclamación salarial del 4% y ahí salió que eran 230 los empleados que tenían. también eso es verificable en el BPS. Pero esos son los empleos directos que va a generar y es lo que la diferencia o el diferencial que genera el tener una planta de celulosa en el Uruguay o que esa planta estuviera instalada, no sé, en Valle o estuviera instalada en Finlandia, la diferencia son los empleos internos. El resto del proceso es lo mismo llevar los troncos a la planta en Uruguay que llevarlos a un puerto para que vayan a otro lado. Es exactamente el mismo proceso. Los árboles están, hay que cortarlos, hay que limpiarlos, hay que cargarlos en un camión y llevarlos a algún lugar. A partir de ahí, el diferencial es solamente ese. Y este diferencial de los 300 empleos de la planta de UPM2 en Centenario, la que ya se denomina planta Centenario, nos exige a los uruguayos hacerle este tren, que lo vamos a pagar 2.220 millones de dólares, 148 millones de dólares por 15 años, que va a tener un mantenimiento que se suponía iba a ser de 7 millones de dólares, de acuerdo con el Ministerio de Economía. Y finalmente se le va a pagar a la empresa SACEM casi 13 millones de dólares, o sea, casi el doble de lo que estaba previsto, por el mantenimiento de ese ferrocarril en 7 años más, porque UPM exige que el ferrocarril funcione durante 22 años. Y la empresa UPM, que va a sacar de esta planta nueva aproximadamente 2 millones de dólares por día de ganancia, sale de esto compensando ambientalmente al Uruguay con 1,5 millones de dólares, que es menos de la ganancia de un día, anuales durante 7 años para una suma de 10 millones y medio, reconociendo de esa manera que va a generar problemas ambientales porque, como hemos dicho siempre, nadie compensa a nadie por un daño que no genera. Evidentemente, si la empresa te compensa porque te va a hacer un daño ambiental, es porque te va a hacer el daño ambiental. Y sobre eso te hago mención simplemente rápido a este libro que estamos...
Me trajiste hoy, la entrega es el título, el proyecto Uruguay UPM, y ustedes dicen el libro que el gobierno no quiere que leas.
Exactamente. En ese libro están todos los argumentos colocados de manera totalmente científica, de manera totalmente irrebatible, de por qué Uruguay no tendría que aceptar las condiciones de esta planta de celulosa. Quizás a Uruguay le sirva tener una planta de celulosa, pero no esta y menos en esta forma. Y ahí vuelvo a lo que tú decías. El contrato, no me importa qué político lo diga, tendría que ser renegociado. No va a ser posible renegociarlo porque si yo soy la empresa, no te lo renegocio.
Claro, ese es el punto, ¿no? Que también el político tiene que tener la responsabilidad de saber hasta dónde llega su voluntad y hasta dónde...
Pero está bien que exprese la voluntad, el problema es que no lo va a poder hacer.
Claro.
O sea, si lo hace sinceramente, si la persona piensa sinceramente que ese es un camino, yo entiendo que lo diga.
Claro,
está bien. Ahora, si lo dice...
Después se va a dar contra una pared o puede terminar perdiendo más plata todavía, si va por ese camino.
Bueno, lo que pasa es que hay otra forma también de analizar esto.
A ver.
La otra forma es, bueno, la empresa UPM consiguió una habilitación ambiental con un estudio ambiental de 114, 115 páginas que presenta varias contras para que la empresa opere. El informe que se hizo el 14 de mayo por parte de los funcionarios de la DINAMA, de los técnicos de la DINAMA, fue políticamente tomado como que era la habilitación total. Pero si tú lo lees, hay varios puntos que no están claros y hay varias cosas que la empresa tiene pendiente con plazo de entregar. Si la empresa no entrega esas cosas en plazo, la habilitación ambiental tendría que caer.
A tener una carta para jugar, por lo menos.
Es que si tú no cumples con lo que tienes que hacer, yo te puedo llamar al orden.
Tengo cartas de vuelta en la mano para jugar.
Exactamente.
Bien, veremos cómo sigue eso, Raúl, y estaremos atentos e informados por vos, entre otros, de estos asuntos. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, te dijo Miguel, y un gran saludo a la audiencia, y esperemos que las cosas sean para bien. Estamos en una época muy complicada, en los últimos días complicados. Vamos a ver cómo viene.